Interessar-se per les investigacions que estava duent a terme...
que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrará. La encontrará. Al final de tu camino, largo el tránsito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré.
A un nuevo programa de Nómadas sin Tópico aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Y volviendo aquí, les habla Juana otra vez en el estudio después de unos 8 meses de ausencia por tierras mexicanas, latinas, rumanas, de regreso aquí en Barcelona con nuestro programa Nómadas sin Tópico. En este domingo 19 de mayo son las 5:04 y tenemos muchas cosas interesantes, invitados en el día de hoy aquí en Nómadas sin Tópico. Nos acompaña Elena. Hola, Elena.
Hola, muy buenas tardes. Aquí, molt bona tarda a tothom des de la ciutat Condal. Aquí en Nómadas sin Tópico, su programa favorito, como cada 15 días aquí en Radio Contrabanda, en la FM 91.4. Y tenemos también con nosotros a Claudia, como la semana pasada, bueno, hace dos. ¿Qué tal, Claudia?
Muy bien. Hola a todos. Y bueno, pues otra vez, como siempre, encantada de estar aquí.
Y también tenemos un invitado que nos acompaña en el día de hoy, Andrei, que es fotógrafo rumano y que tal vez igual se anima a hablarnos un poco de lo que hace por aquí, por la ciudad de Barcelona. Hola, Andrei, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por aceptar y venir aquí en nuestro estudio. Pues, ¿qué tenemos hoy? Tenemos cosas interesantes. Zapatear por el mundo va a retomar su zapateo en este programa con una entrevista a Gonzalo, que está en Berlín y que nos va a hablar sobre un colectivo, Mark Lücke, y a ver qué actividades están haciendo ahí en la capital alemana. También Zapateando, como siempre, nos aporta cosas interesantes y hoy nos van a hablar sobre la caravana abriendo puertas a la esperanza por una reforma migratoria humana en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos, Elena?
Bien, tenemos noticias de Muna, que todavía no ha resuelto su problema tecnológico, pero que nos advierte de que está recopilando materiales riquísimos, interesantísimos, sobre las ciudades, los barrios en construcción, sobre los cantos contados, su sección a la cual ya estamos todos acostumbrados y que estamos esperando que regrese pronto. Y bueno, en breve, en cuanto consiga ella restablecer estos problemas técnicos, nos va a ir enviando todo este material que ella pues nos va recopilando. Luego tenemos a Gabo, que vamos a volver a escuchar la entrevista de la semana pasada que hizo a la maestra sobre la escuela boliviana Ailiu Warisata. Y si esta vez los duendes no lo permiten, ya sea por Skype, ya sea telefónicamente, Gabo va a ampliar esta información que quedó la semana pasada un poco escueta. Por otro lado, Claudia, ¿qué tenemos contigo?
Bueno, yo hoy voy a hablar sobre Internet, haciendo un poco de énfasis de cómo cambia el trabajo y las relaciones personales, ya sean familiares o amorosas, con este, bueno, a partir de Internet.
Y en mi columna voy a reflexionar sobre los cuentos de hadas, sobre todo sobre específicamente sobre el cuento de Mary Poppins, puesto que tiene un montón de interpretaciones y de lecturas esotéricas que es interesante, aunque el observador y el lector de la novela ya tiene claro que aquello le está diciendo más cosas de las que realmente dice. Pues bueno, reflexionar un poquito sobre esto.
Y también tenemos a Joana, que está de camino y que a ver si viene a traernos otras cosas interesantes. Vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM.
Bed where I turn my life over and over again.
ritmo, ritmos de Chuchumbedia y directamente desde Veracruz, México. Aquí tenemos a Andrei, a un rumano fotógrafo que ya se mudó para Barcelona y a ver, que nos cuenta qué hace por aquí, por la ciudad condal. Andrei, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Bueno, haciendo fotos aquí.
Haciendo fotos.
Sí,
¿Cuándo viniste a Barcelona? ¿Cuándo?
Hace 2 años.
Hace 2 años. ¿Y por qué Barcelona?
Bueno, cambié porque me gusta la ciudad y es muy bueno para hacer fotos. Y bueno, la luz es muy bonita y...
Sí, la luz de Puerto siempre se dice que es especial.
Sí.
¿Y cómo te sientes? ¿Cómo después de 2 años de vivir aquí en Barcelona, cómo sientes el ambiente? ¿Cómo te sientes tú?
Está muy bien. Se nota que hay muchas cosas para descubrirlo y esto me gusta, que todo el tiempo parece que hay algo para descubrir y para encontrar y entonces está bien. Bueno, para mí está bien. Así.
Está bien. Y cuéntanos un poco de la fotografía. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás dando clases o estás haciendo talleres de fotografía?
Sí, sí. Atrás de mi carrera, como uh-huh. de mi trabajo personal, que es pues, para mí, para ampliar mi carrera y mi experiencia, sí doy clases de fotografía en un instituto y también particulares.
Uh-huh.
Y trabajo a veces con talleres de fotografía con niños, o de artes visuales, porque, bueno, soy a base, soy un artista visual, pero uh-huh. practico mucho en fotografía.
Uh-huh.
Y entonces, trabajo mucho en película porque me gusta más y también por esto tengo a veces talleres de bueno, cómo se amplía, cómo se hacen las fotos, cómo se revela y todo eso.
Y coméntanos un poco del instituto y de los niños. ¿Cuántos años tienen los niños?
A partir de 15, bueno, 15 uh-huh. a 18.
Uh-huh.
Y tengo 9.
Uh-huh.
Y bueno, tienen mucho talento, que uh-huh. parece que sí, que a algunos les gustaría continuar en artes visuales, en cine y en fotografía. Y entonces esto claro que tienen talento, por esto quieren continuar. Pero también los otros que no, todavía no saben qué quieren hacer, uh-huh. porque dónde quieren continuar, tienen un montón de talento. Y bueno, empecé a trabajar con talleres en las escuelas que no son de artes, uh-huh. por eso. Para mostrar y para descubrir que tienes un talento dentro de ti que a veces no lo puedes saber que lo tienes.
¿Y qué les enseñas? ¿Tomar fotos, revelar, hacer collage? ¿O qué les enseñas?
Bueno, ahora trabajamos por un taller mixto, que es como un taller curso, que uh-huh. le enseño cosas básicas de fotografía para saber cómo hay que tomar las fotos con un tema. Y trabajamos por cada semana, tienen un tema
uh-huh.
para trabajar en casa, bueno, afuera del instituto. Y con con las fotografías de este tema hacemos por cada semana una página de un diario. Bueno, es un módulo, no es una página, uh-huh. es como más páginas.
Uh-huh.
Por un diario personal fotográfico de su trabajo, bueno, de su vida, porque las temas son
relacionados a sus espacios, entornos donde viven.
Sí, sí. Y bueno, muy personal y como por ejemplo de relaciones o de familia o las cosas que le gustan. O
¿Y, eso. ¿Y cuánto tiempo dura este taller?
Hasta el fin de la escuela, que es en junio.
O sea, ¿empezaste en septiembre?
No, empecé hace 2 meses.
Hace 2 meses.
Sí, porque es como un curso de... De colaboratorio.
Ah, de colaborar.
De colaborar.
Vale, muy bien. Pues...
Y hasta cuando hemos arreglado todo y eso.
Ah, pues qué bien. Pues mira, es interesante de trabajar con los niños y a enseñarles a tomar fotos. Y igual, pues como dices tú, quién sabe, ¿no? O sea, descubres nuevos talentos.
Sí, por eso. Sí.
Y igual en el futuro van a tomar, ¿no?
Por
este rumbo de artes visuales.
Por esto que a veces si haces cosas que son de... casualidad, no son que lo quieres, no uh-huh. eliges tu carrera. Entonces es mejor si alguien te ayuda para
descubrirlo.
Cuál es tu carrera. Sí.
Ay, pues muy bien. ¿Y algún taller así que no sea en el instituto tienes o por ahora no tienes nada planeado?
Todavía no. Uh-huh. Todavía soy muy focusado con mis fotografías, uh-huh. que trabajo mucho para, bueno, empecé a trabajar un poquito con una galería de fotografía de aquí y por esto tengo que trabajar para hacer fotografías y para, bueno, para hacer un portafolio para representarme en la galería.
Ah, pues muy bien. Pues te esperamos aquí en el estudio, Andrei, para que nos cuentes más cómo van estos proyectos con los alumnos. Y igual, si tienes algún taller o algo de foto en algún espacio, que nos avises y con mucho gusto vamos a acudir. Vamos ahí con una breve pausa musical. También vino Joana aquí en el estudio. Hola, hola, hola. Y a ver si podemos entrar con la sección de Zapateando, y porque hay problemitas técnicas como siempre, pero vamos con una breve, breve pausa musical y volvemos aquí en Nómadas sin Tópico.
Ángeles nacidos que buscando la verdad terminaron en alta mar, naufragando. Embarcaciones de héroes del otro lado de la historia, sobrevolando sonrisas de este cuerpo azul, pétalos de jazmín a orillas del amanecer, marcando un camino hacia
buscando la verdad, terminaron en alta mar.
Terminaron ahí en alta mar y nosotros vamos directamente a Berlín porque Gonzalo ya está conectado y nos va a hablar sobre este colectivo de Mark Lücke y de los proyectos que tienen ahí en la capital alemana. Gonzalo, ¿nos escuchas?
Sí, sí, los escucho, fuerte y claro. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo te va?
Bien, aquí otra vez volviendo aquí al estudio y con muchas ganas de seguir y aquí en el proyecto de Nómada Sin Tópico después de un poco de pausa, una poquita de pausa por irme a México, unos mesecillos. Y tú, buena. Coméntanos, ¿ahí qué estás haciendo ahí en Berlín?
Bueno, mira, yo acá estoy formando parte de un colectivo artístico que se llama Mark Lücke. Uh-huh. Nosotros, bueno, tenemos un espacio en el sótano del Markthalle 9, que está en el corazón de Kreuzberg, cerca de la U-Bahn Görlitzer Bahnhof.
Este y, que bueno, es la ciudad de la... Bueno, a ver, Berlín no tiene como centro, ¿no? Sino tiene así como varios centros, ¿no?
Sí, bueno, digamos, ahora estamos en el barrio de Kreuzberg. Uh-huh. Esto está en el barrio de Kreuzberg, exactamente, en Berlín. Y bueno, particularmente el colectivo lo que tiene en sí son varios departamentos. Nosotros somos un semillero creativo, está orientado para jóvenes y hasta adultos. Tenemos un pequeño estudio de grabación con una sala de ensayo, una sala de performance, con piso para danza, yoga. Uh-huh. Y ahora estamos en la construcción de unos ateliers para talleres de pintura y artes así plásticas, y uno para la construcción de madera, que también está abierto para las personas que quieran proponer o trabajar o hacer un comienzo en su disciplina, está disponible. Nosotros, digamos, es más que nada el plan, es una cuestión bastante social y abierta. Y ahora estamos organizando diversos eventos, en los cuales, por ejemplo, la semana pasada hubo un live painting con artistas grafiteros de Brasil. También hubo unas performances de artistas chilenos. Ahora, dentro de poco, tenemos un taller del software Ableton, que es un programa Ableton Live. Es un software para la producción musical. La gente de Ableton se propuso hacer un taller en nuestro espacio también, muy copado. Esto es el 25 de mayo. Y a su vez tenemos, bueno, otro evento el mismo día que trata sobre la literatura marginal en Brasil, en San Paulo. Va a venir el autor Sergio Vaz, va a estar dinamizando la señorita Ingrid Hapke. Esto es la Semana de la Literatura Marginal. Es una colaboración también con otros colectivos, Urban Artitude, que estuvo haciendo también el light painting. Entonces estamos como estableciendo redes y haciendo una interconexión bastante interesante a nivel cultural dentro de lo que es acá en Berlín con Latinoamérica, y haciendo bastantes buenos intercambios culturales. La verdad que es como una nueva era de creación. Yo particularmente estoy como que no paro de hacer cosas. Me conecto acá, conecto allá. Me acuerdo de cuando estaba en Barcelona y de repente ahora estoy en Berlín. Me trae muchos recuerdos acá Barrilonia, y bueno, viene con una energía bastante interesante para seguir haciendo incluso lo de Acuario Cósmico. Sigo tocando, toqué ayer en el carnaval, mañana voy a volver a tocar. Está todo muy interesante, la verdad.
Y coméntanos, ¿estos talleres quién nos da? ¿De dónde son las personas? ¿De allí, de Berlín, o son varios, de varias partes del mundo?
Bueno, de varias partes del mundo. De Chile, de Italia, bueno, yo estoy de Argentina, de Turquía. Ahora, por ejemplo, estos talleres, hay variedades y distintos. Está dando, bueno, un taller de teatro. Estamos ahora trabajando también en construir los ateliers. Lo estamos haciendo con mucho amor y dedicación. Nosotros mismos nos ponemos a trabajar las paredes, a organizarnos, a ponernos, a compartir la vida y por sobre todo establecer redes y vínculos que multipliquen y expandan en este vasto océano cósmico.
¿Y ya empezaron los talleres o están a punto de organizarlos? ¿Cómo va todo?
Bueno, ahora el taller del workshop de Ableton está ya preparado para salir el 25. Uh-huh. Y después hay unos talleres de teatro creo que también están, los podemos encontrar en el en la web de Mark Luque. Uh-huh. Ahora ya te voy a poner en el en la Facebook, en la página que tienen ustedes, les voy a poner también la programación de la del Mark Luque y también algunos links como para que se puedan informar un poquito más y haya más conexión con el asunto. Hay talleres que se están gestando todavía y bueno, también está muy interesante, tenemos una sala de ensayo y se puede preparar música, hay cositas también, talleres de teatro están orientados para chicos, para jovencitos, jovencitas, y está muy, muy interesante.
Y esto te iba a preguntar, ¿a quién va dirigidos estos talleres? ¿Qué público tienen en mira?
Más que nada multiculturales, tiene que ver con gente de todos lados, con personas que vienen, que inmigran a Berlín, también se hace un poco de integración a partir del arte y la cultura, está orientado también a jóvenes de diversas edades, también a niños, ¿no? Hasta adultos. Los eventos ahora quizás que estamos organizando son un poco más de integración cultural a mayor entendimiento para adultos, ¿no? Pero también está dentro del programa. Esto empezó, esta idea viene de hace un tiempo, yo estoy ya casi como hace 2 años, yo estoy desde febrero aquí colaborando, participando y estableciendo y vinculando.
Pues... Sí, nada, esperamos otras colaboraciones, Gonzalo, porque lo que nos estás comentando es que nos trae muchos recuerdos de nuestra querida Barcelona y la Casa de los Pueblos Rebelde, que fue desalojada el año pasado, y ojalá sigan con muchos talleres más y con otras actividades culturales, literarias o de musicales o de otro tipo.
Sí, me encantó. También, bueno, ahí en la casa... En Barcelona tengo muy lindos recuerdos también y se viene una gestación que bueno, acá estoy también, ¿no? Está viéndose esta energía y...
Así es, a seguir con los proyectos que se cierran en una parte y abrirlos en otra parte y a conocer totalmente otras personas y interactuar con otra gente. Aquí de fondo escuchamos, antes de que tú entraras aquí, escuchamos a Acuario Cósmico. ¿Nos hablas un poquito de este proyecto tuyo musical?
Sí, claro. Acuario Cósmico nació en Argentina, en realidad. Fue como una cuestión que empecé ahí con Gustavo Gucci y Julián Melone. Empezamos a producir estas canciones que cuando me mudé para Barcelona le di continuidad en un formato un poquito más acústico, pseudoacústico. Estuvimos tocando con David Rubio, Calmaestra y Daniel Constant. Y bueno, acá está creciendo, estoy buscando y encontrando más que nada como un pacto álmico de experiencias y nuevas inspiraciones para transmitir. Cambió muchísimo para mí la forma de presentarlo porque estoy tocando en la calle y tocando muy espontáneamente, más que nada como un manifiesto y como una expresión energética, ¿no? Como un magnetismo. Ayer tocamos en el escenario de Viva con Agua, en el Carnaval Cultural de Berlín, aquí cerca de Halle-Schistow, también en Kreuzberg, y mañana volvemos a tocar en el mismo lugar. Y ahora estoy preparando algunos shows para después de julio con músicos de aquí, está tocando Yunus y Johnny, y estamos tratando con los músicos y preparando nuevos temas y tratando de hacer una cuestión más... tengo ganas de grabar en definitiva y de editar algo, pero sí, Acuario Cósmico sigue creciendo, multiplicándose, ahora no paro de hacer y todo lo que llegue y todo lo que pueda conectar también lo tengo adentro como una especie de misión cósmica, ¿viste? Estoy más que nada, me siento un canal ahora, un link, y eso está interesante porque después empiezan a aparecer cosas muy interesantes para compartir también.
Pues muy bien, muchas gracias, Gonzalo, por participar aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4. Ya sabes que aquí tienes un espacio para comentarnos de los talleres, de las actividades que están haciendo allá en Berlín, y me da mucho, mucho gusto de que sigas con tus proyectos, con tus sueños cósmicos bueno, también, y nos vamos sí a despedir aquí de Acuario Cósmico de Gonzalo bien con el Laberinto Show. ¿Show?
Bueno, ¿show? Sí, Laberinto Show, muy bien.
A la pronunciación argentina, y aquí zapatear por el mundo, ya zapateamos por Rumanía, Sí, zapateamos por Rumanía un poquito con André y luego zapateamos hasta Berlín y ahora vamos a zapatear con Laberinto
André,
Show.
Un saludo, André, gracias a Juana, muchas gracias a Nómada Sin Tópico, acá muchos cariños, un beso enorme, nos vemos pronto, nos mantenemos en contacto.
Bueno, un saludo a ti también, González.
Aquí un saludo para todos y nos vamos a despedir con Laberinto Show.
Yeah.
Estamos otra vez en Nómada Sin Tópico. Vamos ahora con Zapateando a ver si podemos conectar con México y vamos a escuchar dos audios y después Azalia va a estar aquí con nosotros y nos va a platicar un poquito sobre este tema de la migración hacia los Estados Unidos. Vamos a escuchar los audios.
Pareciera que la lucha por los derechos laborales de los migrantes no existía para los medios de comunicación, escribió en su Facebook Guadalupe Lizárraga, fundadora del periódico Los Ángeles Press, un medio crítico e independiente en Estados Unidos que acompaña la caravana Abriendo Puertas a la Esperanza. La caravana Abriendo Puertas a la Esperanza está encabezada por el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino en Oaxaca, México. En el albergue protege y ayuda a los migrantes en tránsito provenientes de Centroamérica en su paso por México hacia Estados Unidos de Norteamérica. Solalinde recibió el Premio Nacional de los Derechos Humanos de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México por su ardua labor en defensa de los derechos humanos de los centroamericanos en tránsito. Solalinde encabeza una caravana que recorre los Estados Unidos buscando el apoyo de las iglesias, incluyendo la católica, para que cesen las deportaciones de indocumentados y apoyar una reforma migratoria, según reveló Jesús Vargas, coordinador de la caravana en Chicago. Escuchemos la entrevista de Guadalupe Lizárraga para el periódico Los Ángeles Press con el padre Alejandro Solalinde.
disorders in you. There's no disorder to disprove, just time to use. Dangerous gifts to let loose, dependency to lose. Mysterious mirrors with reflections, with questions. No more borders in you. Imagination, the only nation, the only nation I choose. No more borders in you.
The chant is burning your system. The chant is burning it down. The chant is burning your system. The chant is burning it down. I say no border, no nation. No border, no nation here. Well, I say no border, no nation. No more. Tumba barreras, derriba fronteras. No border, no nation here. Tumba barreras, derriba fronteras. No border, no nation anywhere. No border, no nation. No border, no nation here. Well, I say no border, no nation. No. Suena la alarma. Porque es difícil vivir cuidándose las espaldas. Difícil vivir así.
Suena la alarma.
Porque es difícil vivir cuidándose las espaldas. No queremos seguir así. Oye, racista.
Podría minorar, se podría resolverse de otra manera. Por eso su lucha. ¿Puede usted decirnos de alguna manera cómo podríamos ayudarnos? ¿Qué es usted lo que, qué es lo que quiere exactamente? ¿Cómo podemos fortalecer esta lucha por los derechos humanos de los migrantes?
Yo lo tengo bien claro, Lupita.
¿Para qué quiero más? Yo no crucé la frontera me cruzó. Yo no crucé la frontera, no. Tumba barreras, derriba fronteras, no border, no nation here. Tumba barreras, derriba fronteras, no border, no nation anywhere. I say no border, no nation. No border, no nation here. Well, I say no border, no nation. No border, no nation anywhere. Dog bus in the house, in Tijuana, dog down. Suena la alarma. Del vecindario que siga corriendo la voz por todos los barrios.
Y a correr los voz, la voz por todos los barrios con estos problemitas técnicos que tenemos, pero a través del Skype tenemos a Salia de Zapateando, y a ver si nos comenta brevemente sobre este audio que deberíamos escuchar sobre el padre Alejandro Solalinde. Salia, ¿nos escuchas?
Hola, ¿qué tal, Juana? Sí, desde luego los escucho. Un abrazo muy grande en Barcelona a todos los que nos están escuchando. Pues en este programa nosotros queremos pues darles testimonio de lo que es la caravana Abriendo Puertas a la Esperanza, una caravana que inició el día 29 en Mexicali, en Estados Unidos, allá y recorrió todo el sur de Estados Unidos. El día de hoy, 19 de mayo, está en Chicago. Bueno, esta caravana, encabezada por el padre Alejandro Sola Linde, está abriendo espacios de diálogo. Ellos están buscando que la sociedad en Estados Unidos y, bueno, en el mundo abra las miradas hacia lo que es la migración, porque están impulsando que la reforma migratoria que está ahora en discusión en Estados Unidos pues sea una reforma migratoria mucho más humana. El padre Alejandro Sola Linde es conocido por su labor en defensa de los derechos humanos de los migrantes. Él tiene en Ixtepec, Oaxaca, un albergue donde se apoya a los centroamericanos que van de paso hacia Estados Unidos por el territorio mexicano. Esta caravana, pues están coincidiendo muchas organizaciones de apoyo a migrantes allá en Estados Unidos y también aquí de México. Algunos viajaron, por ejemplo, del Comité de Madres de Juárez viajó desde Ciudad Juárez hacia Estados Unidos para impulsar, pues, que se tenga esta visión más humana respecto a la migración. No pudimos escuchar un audio donde directamente el padre Alejandro Sola Linde está platicando. Esperemos al ratito podamos escuchar una entrevista que le hizo Guadalupe Lizárraga en un medio que se llama Los Ángeles Press. Los Ángeles Press da seguimiento a esta caravana. Nosotros los invitamos a visitar la página de Los Ángeles Press. El último reporte que ese medio de comunicación mandó sobre la caravana abriendo las puertas hacia la esperanza es la reunión del padre Alejandro Sola Linde con familiares de víctimas de migración forzada. Guadalupe Lizárraga escribió: la Coalición Humanitaria Internacional Promigrante, presidida por Irineo Mujica, acogió a la caravana abriendo puertas a la esperanza. A los familiares de la abogada del Comité de Juárez, Francisca Galván Segura, y al activista Abacú Garduño. La caravana, reconocida por el liderazgo del padre Alejandro Sola Linde, va rumbo a Washington para pugnar por una reforma migratoria más humanitaria y poner de relieve la migración forzada a causa de la violencia en México y Centroamérica. El caso de la abogada Francisco Galván resulta significativo en la caravana porque ella lleva 3 meses en espera de refugio político en la cárcel privada de Otay en San Diego, California, después de haber sido amenazada y hostigada por autoridades de Chihuahua. Una de las agresoras fue la directora de justicia para nuestras hijas, Norma Ledesma, quien por sus amenazas junto con las de la fiscal Rosa María Sandoval ha causado 3 refugios políticos, 2 a familiares de mujeres desaparecidas y 1 por amenazas a la sobrina, la abogada del Comité de Madres. Pues con este relato, Guadalupe Lizárraga da testimonio de uno de los encuentros que están sucediendo dentro de la caravana abriendo puertas a la esperanza. Para quienes quieran seguir más información, hay un Facebook. Si ustedes le dan ahí en Facebook, abriendo puertas a la esperanza, pues entrarán a un portal donde están fotos, algunos audios, algunos relatos, pues de cómo va esta caravana que el día 26 de mayo allá en Washington tiene pensado llegar al Congreso, y para llegar al Congreso van a caminar al menos 3 millas. Dicen los organizadores que esta caminata es para pues hacer una representación simbólica de todo el sufrimiento que pasan los migrantes que caminan desde sus lugares de orígenes hacia los Estados Unidos. No sé si tienen alguna pregunta, Juana, desde allá.
Pues gracias, Azalia, por esta información ahí sobre esta marcha que se van a hacer en contra de, pues para facilitar la vida de los migrantes hacia Estados Unidos. El audio no lo podemos escuchar porque no se está cargando, pero como dijiste tú, los interesados ya pueden checar ahí la página de Los Ángeles Press para más información, y les agradecemos desde aquí, desde Barcelona, por este espacio y por esta información que nos está dando. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Azalia.
Pues un abrazo a ustedes, y bueno, un abrazo más grande a quienes están allá en la caravana abriendo puertas a la esperanza.
Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima. Si del otro lado del teléfono se escucha aquí. Gaby, Gabo, ¿nos escuchas?
Hola, perfectamente. Buenas tardes. Pues una semana más aquí en Nómada Sin Tópico. Quería compartirles esta semana, aprovechando que estoy en Bolivia, un tema muy interesante, ¿no? Que es sobre la reforma educativa que está sucediendo en Bolivia. Y los principios que inspiran esta reforma de la escuela comunitaria indígena. Entonces, tenemos un audio preparado, una entrevista a una profesora de la escuela normal de formación de maestros de Quillacollo. Y bueno, pues la pusimos la semana pasada, pero solo un pedacito, y esta semana vamos a ponerla completa, para que el auditorio de Barcelona y México de EFE nos escuche y bueno, y nos contagiemos un poquito de este movimiento pedagógico que está despuntando aquí en Bolivia. Debería de ser un referente para todo el mundo, puesto que están haciendo cosas realmente hermosas, ¿no? Entonces, queda para ustedes este audio de la escuela Ayu Warisata, la escuela comunitaria indígena, y el proyecto de reforma pedagógica de la de Estado Plurinacional de Bolivia.
Pues muy bien.
Que lo disfruten.
Sí, sí, aquí estamos. Pues muchas.
La semana pasada. Muy bien.
Así es, muchas gracias, Gabo. Aquí vamos a ir rapidito con la entrevista de esta escuela. Y a ver, cuando nos vemos por aquí, por el estudio.
Pues espero que la semana que viene, para el próximo programa, ya estoy allá.
Ah, pues qué sorpresa. Por aquí nos vamos a encontrar y a compartir micros en Nómada Sin Tópico. Pues vamos con la entrevista y muchas gracias y hasta la próxima, Gabo.
Gracias, que la disfruten. Buenas tardes.
Hoy haremos un recorrido histórico por una experiencia educativa revolucionaria desde principios y mediados del siglo XX en Bolivia para entender los procesos revolucionarios en esta materia en la Bolivia actual. Experiencia educativa sociocomunitaria productiva de la Escuela Ayllu de Huarizata. Queremos compartir con ustedes esta experiencia pedagógica libertaria e integral, basada en la colectivización de la tierra, la educación para la vida, por una organización social horizontal, sin clases y solidaria. Hagamos un breve recorrido histórico por esta experiencia. Los fundadores de la Escuela Huarizata fueron el profesor Elizardo Pérez y el campesino Abelino Siñani en 1931. Tuvieron una fuerte presencia durante los años 30-40 del siglo XX. La Escuela Huarizata fue impulsora de los movimientos indigenistas en Bolivia en pleno feudalismo. Dicha escuela fue la precursora de un movimiento pedagógico revolucionario del cual debemos hoy día los cambios que está viviendo el Estado plurinacional boliviano, ya que las bases de los cambios impulsados actualmente se inspiran en aquella experiencia. Ejemplo primigenio de estos cambios fueron el proceso que vivió Bolivia durante sus primeras décadas de vida de la Escuela Ayllu de Huarizata, hasta que en 1953 se logró acabar con el sistema feudal a raíz de la reforma agraria. Sin embargo, la feudal burguesía no dejó escuela indígena en pie en la década comprendida entre 1841 hasta 1952. Pero ni los fusilamientos, asedios constantes y persecuciones de aquella época han logrado apagar la llama viva del indigenismo en Bolivia. Los contenidos económicos, sociales y culturales, pero propuestos por aquel movimiento educativo, no se implementaron con la revolución agraria de mediados del siglo XX. El enfoque integral de Huarizata, que planteaba de lleno el problema del indio y el uso de la distribución de la tierra, fue obviado y las escuelas fueron burocratizadas y replanteadas meramente como organismos alfabetizadores y reproductores de los planteamientos hegemónicos que interesaron a la burguesía del momento. La reforma agraria contenía directrices a nivel social, económico y político, sin embargo, olvidó el papel fundamental de la cultura como motor de cambio. Según palabras de Carlos Salazar Mostajo, maestro normal indigenista de la época, decía que sin apoyo cultural, el movimiento indio es fácil presa de los apetitos políticos, no puede desprenderse en sus líneas de conducta de elementos de servidumbre a pesar de la liquidación del antiguo patrón. Hoy día observamos las consecuencias de lo que preveía este maestro y filósofo indigenista al haberse establecido tan fuertemente la propiedad privada entre indígenas y al haberse perdido las raíces organizativas colectivistas y solidarias que antaño guiaban la vida entre las comunidades indígenas andinas. Hoy vamos a dialogar con Beatriz Guanasio, profesora de la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Rodríguez, la cual nos va a introducir a las bases y principios de la Escuela Ayllu Huarizata y la inspiración que este modelo pedagógico está ofreciendo a la reforma pedagógica del actual Estado plurinacional de Bolivia. Buenas tardes, Betty.
Gabriel, buenas tardes. Bueno, en principio agradezco por la presente entrevista. Asimismo, envío un saludo muy fraternal y revolucionario a todos los que pudieran escuchar. Al mismo tiempo, me siento muy feliz de poder expresar la política educativa que se está llevando acá en Bolivia. Cuando asumimos y se aprueba la ley 070 Abelino Siñani y Elizardo Pérez, es que habíamos tomado como base los principios y las bases de la Escuela Ayllu de Huarizata, modelo educativo que prácticamente ha causado impacto desde 1931 a nivel mundial. Voy a mencionar los principios fundamentales de la experiencia Huarizata, donde las escuelas superiores de formación docente aquí en Bolivia están prácticamente retomando esos principios en la formación de los futuros maestros. Uno de los principios fundamentales es el de reconstituir los valores comunitarios del Ayllu, promoviendo una escuela productiva basada en la cosmovisión de los indígenas y formación y producción artesanal. La escuela del trabajo productivo social y creador de riqueza para beneficio de todas las comunidades. Asimismo, otro principio menciona el fortalecer la identidad cultural de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, despertando su conciencia crítica y activa. Otro principio fundamental que se está aplicando en la formación de los futuros maestros es adecuar el calendario escolar a las actividades agrícolas y pecuarias, que en ese entonces en la escuela Ayllu se relacionaba la escuela con el trabajo. Además, otro principio es practicar la ayuda mutua y cooperativa, consolidando la participación comunitaria en la dirección de la escuela a través del Parlamento Aumau. Y asimismo, no descuidando siempre la parte del desarrollo humano, donde menciono otro de los principios, garantizar el crecimiento integral de la comunidad. Además, promover la vinculación de la escuela con la comunidad para fortalecer el aprender produciendo, sin descuidar lo que ha sido la alimentación, la higiene, como base del desarrollo mental.
Hemos escuchado los principios de la escuela Ayu Warisata. Vamos a continuar este recorrido apasionante sobre este movimiento pedagógico. Vamos a recurrir a sus bases filosóficas, sociológicas, económicas, culturales, para luego comprobar las repercusiones que está teniendo como motor de la actual reforma pedagógica que está viviendo Bolivia. Betty, ¿qué nos puedes decir del modelo de escuela sociocomunitaria y productiva? ¿Cuáles son los principales rasgos del comunitarismo indígena propuestos?
La educación comunitaria prácticamente ha permitido y nos está permitiendo asumir decisiones en forma colectiva entre todos los que participamos en el desarrollo de la educación sobre asuntos educativos en determinados espacios territoriales, o sea, las comunidades, como es el barrio, la zona, las comunidades, como anteriormente mencionaba. Cuando hablamos de la educación productiva, prácticamente está orientada a garantizar el proceso de producción, conservación y defensa de los recursos naturales de la madre tierra.
Hay un concepto que me parece muy interesante, que me gustaría compartir con los escuchas, un concepto aymara quechua, que es el ayu. ¿El ayu qué es?
Cuando se funda la escuela ayu de Warisata, ahí prácticamente inicia este proceso de este modelo educativo. Los aymaras vivían organizados en ayus. El ayu estaba conformado por varias familias agrupadas por parentesco. Cada ayu estaba asentado en un territorio cuyo núcleo principal eran las marcas, o sea, una organización social. Esto implica que en cada ayu vivían comunidades relacionadas por género, parentesco, por la relacionalidad que tenía en cuanto a saberes, conocimientos, la similitud que se tenía. Además, la forma de administración en la cual estaban organizados en las marcas, en los ayus. Cada ayu estaba compuesto por 10 familias. Cuando se asume este enfoque integral que se desarrollaba en la escuela ayu de Warisata, es que ahí está integrado prácticamente lo que es el aprendizaje en relación con el trabajo, el aprendizaje con relación a la producción, el aprendizaje con relación a la formación en actitudes, en valores. De esta manera es que se desarrollaba todo un aprendizaje de forma integral, enmarcando toda la vida comunitaria que ellos experimentaban.
La solidaridad tiene un papel importante en este proyecto educativo. ¿Cuál es su papel?
En este proyecto educativo prácticamente se retoma este término de solidaridad, que es un valor que se practicaba en nuestras culturas ancestrales. La solidaridad prácticamente significa un apoyo, una ayuda mutua profunda. Prácticamente la solidaridad no es hoy por ti, mañana por mí, sino que se daba esa ayuda, ese apoyo sin ninguna condición, sin esperar nada a cambio. Era una solidaridad, pero muy desinteresada.
Y a razón de esto, ¿nos podrías hablar sobre el Aini y la Minka?
El Aini prácticamente también es otro valor, es también una solidaridad profunda, pero donde se integra prácticamente a toda una comunidad. O sea que necesariamente vivimos y se ha vivido en un territorio. En ese territorio prácticamente siempre se ha vivido en comunidad y realizando ese trabajo, o sea, el Aini, recibir ayuda y dar ayuda a quien la necesitaba, o viceversa. En cuanto a la Minka, de igual manera, es otro valor también que se practicaba en las culturas ancestrales, en las diferentes comunidades. Había integración prácticamente de toda la comunidad, que participaba toda la comunidad, en las labores, en las tareas que se realizaba en la comunidad. Daban esta ayuda, este apoyo, el AIMI, que significaba prácticamente como dar ayuda y mañana también seguir prestando a otra persona, más o menos así como ejemplo.
La estructura organizativa que propone la escuela AIU, ¿cómo es?
En la escuela AIU prácticamente tenía una estructura organizativa que ha permitido prácticamente asumir tareas en cuatro dimensiones. Primeramente en el aula, luego en el taller, luego en el sembradío y luego en actividades cotidianas. Esto prácticamente dio lugar a la escuela trabajo. De ahí es que se desprende la escuela productiva. Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela tenían alta funcionalidad y aplicabilidad en la vida y para la vida. Entonces, esta era la forma de trabajo, esta era la forma de organización ya en el aspecto pedagógico.
La división de clases en esta propuesta pedagógica, ¿dónde queda?
Lo que podemos decir es que no hay división de clases en este proyecto, en este modelo educativo que hoy está asumiendo Bolivia. Simplemente podemos decir que somos una diversidad y dentro de esta diversidad practicamos la equidad, practicamos la simetría, practicamos la justicia social, la igualdad de condiciones económicas, culturales, sociales. Lo que se puede decir en resumen es que es dentro de esta diversidad que somos, estamos unidos, pero no hay jerarquías, no hay clases sociales.
Doncs ara comencem amb el que us havia preparat sobre com canvia el treball i les relacions personals amb internet. Bé, doncs quan parlem d'internet no només estem fent referència a un fet científic tecnològic, sinó que també fem referència a un fet cultural, ja que introdueix nous comportaments dins de cada cultura. Entre molts especialistes hi ha discrepàncies sobre les influències que internet exerceix sobre els humans. Per una banda, alguns diuen que ens aïlla i provoca depressió i soledat, i altres, en canvi, diuen que internet no només possibilita l'extensió dels vincles i relacions humanes a grans nivells, sinó que també han generat noves formes de relacionar-se, aportant moltes novetats. Per alguns és, doncs, un món extraordinari de llibertat i desenvolupament. Internet resulta avui en dia indispensable tant pel treball, l'estudi, la comunicació i l'entreteniment. No únicament a nivell personal notem canvis socials, sinó que també a nivell laboral i empresarial s'han esdevingut variants. A causa de la implementació d'internet, podem fer una divisió de tres generacions de treballadors. La primera és la de baby boomers, en la qual es prioritza l'experiència, el treball està molt ben especificat, és per tota la vida i el benefici, és a dir, la jubilació, arriba amb molt de retras. I, bueno, com a característica així important, és que no s'emporten la feina a casa. Després, la segona generació és la que s'anomena generació X, en el qual són molt competitius, la recompensa no és tan retardada, són molt individualistes i és el que ja s'anomena JASP, que és joven, aunque sobradamente preparado. La vida personal i professional ja es comença a juntar. I després, la generació actual és la que s'anomena millennials, el qual es caracteritza per la flexibilitat, llibertat, la vida personal i professional és la mateixa, són molt col·laboratius i estan molt connectats. En definitiva, la red actualment està present en cada aspecte de les nostres vides i a poc s'ha tornat imprescindible per al normal desenvolupament de les activitats diàries. En una empresa, la rendibilitat i les competències es troben lligades a la red. Les empreses que no tenen una pàgina web no són conegudes i és que ara sembla que sense internet no ens podem donar a conèixer de forma massiva i no podem explicar a què ens dediquem, de manera que internet és important per la supervivència d'una empresa. En quant al treball, trobem una major flexibilitat horària que ens estalvia temps i recursos econòmics, ja que no és necessari que ens traslladem fins a l'oficina, sinó que ho podem fer des de casa. De manera que la feina, al desenvolupar-se, és en un ambient personal. També ha canviat l'educació, ja que des d'internet ens permet una educació a distància de graus i postgraus i que es poden desenvolupar en la pròpia llar. Ara, bueno, això per acabar el tema de la feina i entrem a les relacions, ja siguin familiars, amoroses o d'amistats. Sense sortir de casa podem relacionar-nos i tindre una intensa vida social on, a més, a part de comunicar-nos, ens podem entretenir amb jocs o altres eines. Això produeix diversos canvis de la utilització que els membres d'una família realitzen amb el seu temps lliure. El temps que hi dediquen és molt important, ja que les relacions familiars han esdevingut canvis. Per exemple, mentre que abans, els diumenges, tota la família s'asseia a escoltar la televisió o mirava una pel·li, ara els membres es dispersen i van immediatament davant d'un ordinador, ja que, bueno, poden triar i escollir més al seu gust i de forma individual el que volen veure a través d'una pantalla amb connexió a internet. És a dir, que actualment la societat en general desenvolupa vincles des de la intimitat de la pròpia llar i aquests es desenvolupen dins del marc espai-temps familiar. Altres canvis que trobem també és que abans la gent passaven hores parlant per telèfon amb les seves amistats. Potser l'objectiu principal era trucar per acordar un horari o lloc per quedar, però una paraula portava una altra i els missatges inicials derivaven a conversa. Mentre que actualment els missatges a través de xats, on només és necessari, ens veiem a tal hora, a tal lloc, fins després. La gent evita fer plans fixes, també. Abans tot era estàtic, tot estava previst, però avui en dia és molt més flexible, ja que es tenen els mitjans per ser-ho. O sigui, mentre que abans, si quedàvem, estàvem més obligats a anar, ara, a partir dels nous dispositius, podem avisar amb mitja hora d'antelació que anul·lant la quedada per X motiu. I no només canvia el fet que abans ens comunicaven oralment, via telefònica i ara de forma escrita via els nous dispositius, sinó que canvien les característiques bàsiques que fins ara eren essencials per la comunicació. Ja no gesticulem ni ens expressem en gestos, sinó que ho fem amb caretes. També no podem cridar si estem enfadats i no podem, a través de l'escriptura, doncs, saber com, bueno, representar com ens trobem o com ens afecta una cosa. De manera que ens convertim en éssers inexpressius que somriuen en tal sol escriure un ja-ja-ja o que riuen a la vida virtual quan a la vida real no ho fan. Després, bueno, per altra banda, un dels avantatges que ens ha possibilitat internet en relació a la família és que a partir d'aquest molts membres s'han pogut retrobar amb familiars o amics que s'havien perdut per causes com la distància o altres circumstàncies. Trobem molts casos en els quals es retroben fills i pares biològics que havien estat separats. Internet també no tan sols possibilita retrobaments, sinó que també separacions, ja que a l'ampliar el ventall d'amistats trobem que moltes parelles acaben amb la relació, ja que sovint alguns dels dos o els dos prefereixen relacionar-se amb l'ordinador que entre ells. També és molt utilitzat comunicar-se amb els fills, sobretot quan es tracta de famílies al qual els pares i mares es troben separats, ja que la possible distància entre mare i fill no és problema amb el xat o correu electrònic, ja que s'exigeix coincidir en el temps real, de manera que mentre que telefònicament potser seria més complicat coincidir a causa dels diferents horaris, a través de la missatgeria instantània és possible comunicar-se amb més freqüència. I després, finalment, parlem d'amics virtuals i reals. Fer amics virtualment és el més senzill del món. Només són necessaris uns quants clics, un per demanar una amistat i l'altre per acceptar-la. Online és més important la quantitat d'amics que no pas la qualitat. I, de fet, hi ha diversos estudis que afirmen que Internet és una eina apta per crear i desenvolupar llaços dèbils, però que no és apta per crear llaços forts, encara que és excel·lent per continuar i reforçar llaços forts existents. I bueno, també destacar que hi ha gent que ja prefereix la relació virtual que no sociabilitzar-se amb el món físic, ja que els permet deixar de ser tímids i poden parlar lliurement perquè tenen temps de pensar el que dir. Per a algunes persones és alliberador perquè poden ser el que vulguin i poden controlar la situació, a diferència que cara a cara l'espontaneïtat i fluïdesa d'una conversa no ens possibilita contestar en funció d'acció-reacció. I bueno, aquests són alguns dels canvis en l'entorn familiar, bueno, personal i de treball. I la conclusió de que volia treure de tot això és que hem de mantindre les relacions a la web, bueno, a través d'internet, en el lloc que els pertoca, i que internet no és internet qui canvia el comportament, sinó que és el comportament que canvia internet i la seva utilització. I bueno, si algú vol aportar alguna cosa...
Home, a veure, se'm sent? Tinc micro? Que bé. Doncs, aviam, és evident que també jo considero que el que les tecnologies han aconseguit és que les relacions siguin molt més superficials i els missatges, a més, molt més equívocs, perquè la gent moltes vegades un missatge l'interpreta bromísticament o l'interpreta de mal rotllo i a lo millor el to d'aquell missatge no té absolutament res a veure.
Clar, suposo que va lligat a lo que... Això aniria una mica lligat a lo que ja ha apuntat la Clàudia, no?, de la limitació del llenguatge. És un mitjà que comporta escriure ràpidament, quedar amb el missatge més substancial i perdre matisos.
Clar,
totes maneres no em carregaria tot això. Jo sóc usuària i gaudeixo dels mitjans
de connexió diversos online. Perquè són tot la majoria són per línia telefònica, per wifi. I... Bàsicament és la xarxa el que ens ha possibilitat aquesta multiplicitat de comunicacions, cada vegada més, en teoria cada vegada més econòmic, perquè bueno, està el WhatsApp, està el Line, està etcètera, etcètera, el que passa que això t'obliga a tenir una tarifa plana d'internet per poder tenir tots aquests, i un tipus determinat de terminal, té que ser un smartphone, té que ser etcètera, etcètera.
Sí,
vull dir, sí, a més, cada persona n'ha de tenir un, com a mínim, vale? O sigui, tenim tots el xip incorporat. Podem ser seguits, localitzats, espiats, sabem qui parlem, amb qui no, perquè clar, tot això està a la xarxa, tot això és per internet, saben amb quins contactes parlem més, amb quins menys, etc etc. Vull dir, aviam, també és una miqueta, un sobrecontrol, no?
Sí, per això jo noto que tot això està molt bé perquè tens espontaneïtat, fluïdesa i que tot està en el nostre abast, però que de la mateixa manera que és bo per algunes coses, crec que és perjudicial per altres perquè ens crea una dependència d'això, no?
Ens crea una dependència absoluta, o sigui, absoluta. Qui no ha agafat en un moment determinat el mòbil, se li ha espatllat el WhatsApp i ha començat a dir, ostres, que no em va, que no em va, que no em va, què passa, i anar ràpidament a la botiga, jo, per exemple, la primera.
Clar, és que aleshores sembla que estàs com desconnectat del món, no?
Sí.
Però bueno, doncs res, això és el que jo portava, i continuem amb la següent secció.
¿Tenemos ya el audio de Azalia?
A ver, vamos a intentar a ver si funciona, vamos con una breve pausa musical y volvemos.
Thank you. atunci când sunetul dispare.
Aquí les habla Elena. ¿Se me escucha? Se me escucha. Bien, pues hoy mi tema de esta tarde tiene un poco de... Bueno, tiene bastante de simbólico, de simbología. Recordemos libros magistrales como el Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas, en el cual, bien, su autor, Bruno Bettelheim, analiza algunos de los cuentos de tradición oral europeos más antiguos, muchos de ellos versionados en otras culturas. También tenemos el fabuloso libro de Mujeres que corren con los lobos, de Picola Estés, que también es una mujer con raíces mexicanas y que nos habla de historias, cuentos realmente muy importantes de la tradición oral mexicana, y bueno, y que nos sirven mucho para reencontrar aspectos del alma femenina que el sistema patriarcal ha ido erosionando, borrando, escondiendo, deformando. Pues bien, Mary Poppins es un cuento que no es una excepción en este caso, como todos los cuentos que realmente son buenos y de calidad. Y los cuentos tienen imágenes que le hablan directamente al inconsciente, y que si realmente son imágenes con gran calidad, transforman a los niños que los escuchan, y no tan niños. Evidentemente Mary Poppins es un libro para niños, pero también es un libro para que los adultos disfruten, sobre todo leyendo esta novela. La autora de esta novela, de estas varias novelas, porque hay varias, fue Helen Lyndon Goff, conocida por el seudónimo de Pamela Lyndon Travers. También durante mucho tiempo firmó como P.L. Travers, porque era una forma de ocultar su identidad femenina. Nacida en Australia en el 1899, murió en Londres en el 1996. Su vida fue realmente muy, muy interesante y productiva. Fue, además de actriz, escritora, gran estudiosa de las mitologías de todas las culturas y de los símbolos. Pamela Lyndon no permitió que nadie, por cierto, se atreviera a escribir su biografía. Helen, o Pamela, como queramos llamarla, tuvo dos encuentros que marcaron bastante fuertemente su obra y su vida. Uno de ellos fue con el dramaturgo y escritor irlandés William Butler Yeats, que era un gran conocedor del mundo de las hadas, de la mitología celta, de los gnomos, los leprechauns. Y este dramaturgo, este escritor, estaba bastante envuelto de un halo de misterio, de misticismo, que le hizo a él renunciar un poco al protestantismo paterno, y bueno, se hizo un poco su propia idea religiosa, un poquito más actualizada, con lo que en aquella época estaba un poco de moda. Recordemos, a finales del siglo XVIII, gracias también
entre otras muchas cosas, a las teorías psicoanalíticas de Freud, etcétera, se puso muy de moda todo lo relacionado con la mente y ya también en la vertiente espiritista, paranormal, simbólica. Se empezaron a hacer estudios del tarot y se empezó realmente a tomar todos estos temas un poco en serio como objeto de estudio. Pues este señor, se encontró a Pamela Linton durante su vida y que también incluyó bastante dio a conocer a nuestra protagonista Pamela en la escuela esotérica hermética llamada Alba Dorada. No confundamos, por favor, con Amanecer Dorado. No tiene nada que ver. Esto es Golden Dawn, que se trata de una especie de logia creada durante el siglo pasado y en la cual se estudiaban pues estas tradiciones herméticas. Herméticas me refiero a que vienen a partir de las enseñanzas de los antiguos griegos, de Hermes, el dios Mercurio, mensajero de los dioses, y que estas enseñanzas pues estaban destinadas a unos pocos iniciados para que fueran capaces de evolucionar espiritualmente, de llegar a un estado de gran perfección y de alguna manera pues salvar un poco a la humanidad de toda la imperfección que genera hambre, guerra, dominación, etcétera, etcétera. Pues bien, este señor, retomo, William Butler Yeats y Pamela Linton eran grandes conocedores de las enseñanzas de estas escuelas herméticas de Golden Dawn. Luego también tenemos que conoció al místico Gurdjieff, que también era un místico que tenía su propia línea de pensamiento y que también influyó bastante en la autora de la novela de Mary Poppins. Según esta visión hermética, con la cual aparentemente puedo estar más o menos de acuerdo, y ustedes también, Mary Poppins representaría al maestro ascendido. Esto según una visión esotérica, hermética, ¿vale? Un poco de tendencia Rosacruz. Entonces el maestro ascendido evidentemente llega en el momento en que el alumno está preparado para recibirle y pide su presencia. Recordemos que los niños Jane y Michael, así como su padre, el señor Banks, pone un anuncio en la prensa pidiendo una niñera con una serie de características y capacitaciones, Jane y Malkin la piden totalmente distinta. Piden una que sea cariñosa, que sepa cantar, que sepa jugar, que no tenga verrugas, que sea guapa, etcétera, etcétera. El padre, evidentemente, ante este disparate, con su moralidad materialista burguesa del siglo XIX en Inglaterra, destruye esta carta de los niños y la echa al fuego. Pero pues Mary Poppins recibe la carta y aparece en la casa. Y aparece con el viento, es decir, llega con el viento del este. El viento también en estas escuelas esotéricas simboliza el espíritu que transporta todo aquello que va desde los dioses a los humanos. Y bien, pues también estos dos niños, Jane y Michael, representan el aspecto de la personalidad masculina cuando ya se ha convertido en un alma pura, como la de dos niños, el aspecto masculino y el femenino, preparada ya para recibir las enseñanzas y para poder subir un poco en un grado de conciencia. Hay algo de crítica, evidentemente, en esta novela a la sociedad en ese momento, que era una sociedad burguesa, muy materialista, con un intento de racionalizarlo todo y de ponerlo todo en términos económicos. Un poquito la situación que nos encontramos ahora, ¿no? Que lo más importante siempre es la economía y el dinero. Cuando a los políticos se les pregunta por los desastres que están ocurriendo, pues bien, evidentemente la economía manda, ¿no? Bien, parece que la economía manda sobre las personas, sobre el espíritu humano, sobre las emociones, etcétera. Pues bien, esto ya ocurría en esta época en la que Pamela Linton nos regaló esta maravillosa novela. Hablando del señor Bear, también es un personaje muy peculiar. Según la visión y la lectura iniciática, sería un instructor espiritual que avisa y prepara el camino para la llegada del maestro ascendido, que es Mary Poppins. Y también es el desollinador. El desollinador tiene la misión de desollinar, de limpiar, purificar un poco la personalidad humana para que pueda recibir de un modo mucho más limpio toda esta información que viene pues del maestro ascendido. Bien, el mundo que muestra Mary Poppins a los niños, el que ellos crean con su propia imaginación y su propia libertad y voluntad, el que aparece en los cuadros de Berg pintados con tiza en el suelo del parque, pues representa realmente el mundo perfecto de las ideas, que existe tras las falsas apariencias. De hecho, hay un capítulo que en la película musical de Disney no aparece, sino que aparece en la novela, en el que la estrella, hay una estrella maya, se llama Maya, de las Pléyades, baja a los grandes almacenes Harrods de Londres a comprar regalos de Navidad para sus hermanas. ¿Por qué Maya? Maya es un nombre que utilizan muchas tradiciones hindús para referirse al velo que cubre la realidad. Ese velo que cubre la realidad son las apariencias, el mundo físico, lo que llamaríamos hoy en día con nuestro vocabulario del siglo XXI, la Matrix. La Maya es la Matrix. Y, pues bien, lo que hace Mary Poppins con estos niños es enseñarles que si se traspasa la Matrix, se llega a un mundo muchísimo más interesante, lleno de posibilidades y, bueno, realmente mucho más elevado. Bueno, aparte de esto, también tenemos otros símbolos, bueno, muchísimos más, ¿no? Tenemos la calle del Cerezo, donde viven los niños, Cherry Lane, representa la inteligencia que ya está capacitada para que exista esta instrucción superior, para que este maestro ascendido cumpla con su misión. Ahora me gustaría pues hacer una visión que seguro que comparte muchísima gente, pero en mi opinión, tal vez esta novela tiene un poco más de como reminiscencia de las religiones primitivas matriarcales, puesto que, bajo mi punto de vista, Mary Poppins representa la diosa de la antigua religión. De hecho, hay muchos símbolos que nos relacionan a Mary Poppins con la diosa. Mary Poppins puede hablar el lenguaje de los animales, habla con los árboles, viaja sobre el viento, va vestida de azul marino. El azul marino es el color del cosmos. Y si nos fijamos en otros cuentos iniciáticos, como es el de la flauta mágica, que Mozart le dio su sublime música, en la flauta mágica la reina de la noche, que también representa a la diosa, el principio femenino, va vestida toda de azul marino. Bien, pues ella es, Mary Poppins es el espíritu femenino, creador, ordenador, que ordena, que ordena la realidad, que crea, que potencia todas las cualidades de aquellos que están a su alrededor. Pensemos también que en la novela se dice que Mary Poppins cumple años el día 31 de octubre, que es precisamente el día de Año Nuevo para las brujas paganas. Es el día que se celebra la unión del dios y la diosa para la fecundidad de la tierra. También llega con el viento del este y se va con el viento del oeste. Y el viento es el que, bueno, nos trae, transporta las cosas de un lugar a otro. Es también el espíritu, el vehículo entre la divinidad y la materia. Mary sabe el lenguaje de animales, habla con los árboles, vuela sobre el viento, hipnotiza a todos aquellos que están a su alrededor y les hace tener buen humor, ser felices, estar sonrientes, estar contentos. Recordemos el momento en que llega a la casa de aquellos parientes que les ayuda a que todos puedan tomar el té flotando en el techo de una habitación. Y recordemos también un poco la relación de esta escena con el hecho de el estado de ánimo que nos favorece a veces la ascensión o a veces el descenso. Es decir, cuando los niños piensan en cosas felices, vuelan. Cuando los niños tienen pensamientos negativos, descienden otra vez al suelo, a la tierra, ¿no? A lo más denso. Su eterno enamorado, el señor Berg, yo considero que se trata del aspecto masculino de la divinidad, el conocidísimo dios Pan, medio animal, medio hombre, y que en esta película tiene, en la novela también, se ve más claramente que tiene un papel de consorte y de adoración y hacia la diosa y de respeto hacia ella. Y además Mary Poppins, en compañía de este Berg, potencia muchísimo todos sus poderes y brilla más en su esplendor. Mary Poppins tiene también, una vez sabido esto, tiene también otras lecturas que pueden ser muy interesantes. En el caso de la película de Disney, aparte de las críticas que hay por internet de que si es satánica, de que si supercalifragilístico, espialidioso significa viva Lenin, viva Stalin, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque, bueno, lecturas hay millones, como de todo. tiene varias lecturas. La película en sí, por ejemplo, tiene la lectura del musical, que es realmente de gran calidad. Tiene la lectura de las coreografías, de todo lo que es la imagen, de la calidad de los dibujos Disney. Y además tiene la lectura del cuento en sí, que también es un cuento un poco para padres, ¿no? Como dedicad más tiempo a vuestros hijos, es un cuento también muy educativo, ¿no? Como que los niños crecerán y luego habréis perdido todo este tesoro, ¿no? Que tienen los niños. Y estas lecturas, además, nos pueden traer la lectura del maestro iniciático, si compartimos esta visión hermética, o la lectura de la diosa madre, que está ahí para devolvernos la conexión con nuestra alma, con nuestra inocencia, con nuestra capacidad creativa y con nuestra capacidad de superación y de avance en nuestra vida, gracias a esto, ¿no? A esta conexión con nuestro niño interior, que siempre nos va a llevar a ser mejores y a estar por encima de todo lo negativo que nos ocurra, de todos los obstáculos que tengamos. Y bien, esto es todo. Y bien, pues les invito a esto, a que se miren la película, porque es una tarde de domingo lluviosa y apetece. Y si no, busquen una buena versión de Pamela Lyndon, Goff, de Pamela Lyndon Travers también, y disfruten de una lectura realmente de calidad.
All around the cathedral, the saints and apostles look down.
Y después de Mary Poppins, a ver si vamos a conectar por fin con el audio que nos envió Asalia sobre el pues sobre esta marcha de allí de Estados Unidos, y que son las palabras de Alejandro Solalinde.
La idea de que esta migración forzada podría aminorarse, podría resolverse de otra manera, por eso su lucha. ¿Puede usted decirnos de alguna manera cómo podríamos ayudarnos? ¿Qué es usted qué es lo que quiere exactamente? ¿Cómo podemos fortalecer esta lucha por los derechos humanos de los migrantes?
Yo lo tengo bien claro, Lupita. La solución es tratar de arraigar a los migrantes, a las migrantes. ¿Cómo? Logrando un desarrollo integral en sus lugares de origen, con la corresponsabilidad de los gobiernos de origen, que están muy cómodos viendo cómo sus migrantes salen, se arriesgan su vida, vienen los mejores, los más sobrevivientes a Estados Unidos, mandan el dinero de las remesas, y ellos felices, porque la economía mejora muchísimo con las remesas de sus connacionales, pero a costa de arriesgarse, de sufrir mucho y muchas veces de perder la vida. Entonces, la solución es que haya un plan de desarrollo integral con la corresponsabilidad de Centroamérica, México y de Estados Unidos, puesto que este es un problema sistémico, este es un problema estructural del capitalismo, que está ocasionando la concentración de la riqueza en unas cuantas familias de Centroamérica, pero también la riqueza de las transnacionales, que al privatizar todo, llevan las riquezas fuera del país. Esta es la solución. La solución lógica sería un cambios en el mismo sistema neoliberal capitalista, es decir, que el dinero no fuera el eje alrededor del cual se organiza todo. Estados Unidos es un país que está organizado todo alrededor del dinero. No hay nada, o casi nada, que no se dé alrededor del dinero. El debate nuevo de la reforma migratoria se está dando en base al dinero. Alrededor de eso está girando todo. Entonces, no puede ser un imperio del capital financiero el que dicte los destinos del mundo. No puede ser que el dinero valga más que todo. El dinero se ha convertido en el ídolo de la humanidad. Es la religión más extendida. Tiene adeptos por donde quiera. Si tuvieran que censar la feligresía del ídolo del dinero, yo creo que buena parte de la humanidad estaría ahí de alguna manera. Entonces, hay que poner el dinero en su lugar de medio, hay que poner al ser humano en el centro de los proyectos de la atención de las inversiones, que las leyes estén en favor del ser humano, en razón del ser humano y no al revés. Porque sucede, como aquí en Estados Unidos, que han hecho muchas leyes. Las leyes las han hecho los capitalistas en base a los intereses económicos. Y entonces le dicen al migrante, a ver, tú no eres bienvenido, eres pobre, tú no puedes venir. O sí, pero vas a venir clandestinamente para que la mano de obra sea castigada, sea tolerada y pueda ser competitivo. No eres muy bienvenido. Pero los capitales sí, los capitales pueden entrar y salir y no hay nadie que les ponga leyes. Nadie le va a poner una ley a un capital porque entre, nadie le va a poner una ley en contra de un capital que salga. Pero los pobres en Estados Unidos, si entran, los penalizan, los corren. Si vuelven a entrar, los castigan más. Si reinciden, cárcel. Pero los penalizan por muchos años, le ponen récord, dicen, para que no vuelvan a entrar. Hay personas que tienen varias deportaciones. Esas personas si entran al territorio nacional, irían a la cárcel. Estarían por años.
Pues le agradecemos a Asalia por este audio que nos envió y vamos a los encuentros imposibles aquí con nuestra nueva colaboradora, con Joana, y vamos a escuchar un poquito de música.
Lies in the street and roaming dogs in heat. Rabid, foaming, a beast cage in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in?
Buenas tardes. Hola a todas. Hola a todos, perdón. Bueno, antes de empezar, un saludo a César, que lo he echado a faltar. Vuelvo a estar aquí otra vez de la mano de William Burroughs. Como recordaréis, hace cosa de un mes presentamos aquí en Nómadas Sintópicos el tema del lenguaje, de la concepción del lenguaje según este autor contracultural americano. Recuerdo que la teoría de Burroughs en cuanto al lenguaje era que se trata de un virus extrañamente inoculado, no, esto no nos queda nada claro, pero en todo caso la lengua es un virus que aparece primero en forma escrita y luego en forma oral, contra lo que pueda indicar toda lógica. Y un virus que, según el propio Burroughs, se cura, él mismo propone el antídoto, con una técnica literaria que ya había descubierto Tristan Tzara en los años 20, que es el catap. Él propone el catap como una técnica de alguna manera revolucionaria y que liberadora en cuanto al encorsetamiento que provoca el lenguaje dentro de nuestro pensamiento. Bueno, tal y como he dicho, esta técnica que inventó Tristan Tzara en los años 20 y que, como hemos dicho también, utilizó William Burroughs, ha tenido otros adeptos. Han habido otros literarios y músicos que la han utilizado, como André Breton, como Julio Cortázar, y en la música, pues como David Bowie o Kurt Cobain o Radiohead. Bueno, pero esto era la introducción, no nos vayamos del tema. Yo he seguido alerta en este tema del lenguaje, primero lenguaje escrito, primero lenguaje oral, el lenguaje que enconseta, el lenguaje que limita, el lenguaje, un acto cultural que nace a partir de una aptitud biológica. Y he descubierto, por casualidad, que a partir de unas narraciones de Borges, que Borges, curiosamente, comparte su teoría con burros. Borges, el aparentemente reaccionario, y digo aparentemente porque creo que Borges es hasta cierto punto un gran incomprendido, siempre será tildado como un hombre de derechas. Yo creo que más que un hombre de derechas ha sido un hombre abstracto que se ha elevado un poco como Mary Poppins y... Sí, 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 sí. Bueno, pues curiosamente coincide con él. Bien, si debería haber profundizado en este tema, la verdad es que no lo he hecho, porque justamente uno de los temas de una de sus narraciones, El Inmortal, me ha hecho despistarme un poco y he dejado esta investigación de lenguaje y me he pasado a la reflexión sobre la muerte. Y me gustaría, pues, proponeros una especie de superposición paranoica o de encuentro imposible entre tres personajes como Burroughs, Jimmy Morrison y Borges. Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Cuando se acerca el fin, ya no quedan imágenes, solo quedan palabras. Yo he sido Homero. En breve seré nadie, como Ulises. En breve seré todos. Estaré muerto. Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? Jim Morrison. Jim Morrison. The Nixon and the Olympics of Rambo. Is everybody in?
Bien, pues aquí nos despedimos de Nómadas sin Tópico, su programa favorito desde el 91.4 de la FM, una tarde lluviosa aquí en la ciudad condal, y nos hemos olvidado de repetir nuestros teléfonos y nuestro mail, aunque nuestros oyentes habituales los conocen de sobras, y que sepan que siempre esperamos sus colaboraciones vía mail o sus participaciones en directo.
Bueno, pues que acaben de pasar una muy buena tarde, os despido y soy Claudia, ¿eh?
Nuestra nueva colaboradora, Claudia.
Eso. Bueno, ya me conocen un poco por eso.
Joana.
Un saludo, hasta la próxima. Prometo investigar sobre el lenguaje y no perderme en otros temas. O sí, no sé, ya veremos.
Bueno, un saludo a todos. Estuve con mucho gusto y a la próxima.
Así es, hasta la próxima aquí en Nómadas sin Tópico. Les agradecemos a todos que nos acompañaron estas dos horas de su programa favorito. También le vamos a enviar muchos saludos ahí al DF, viva la ciudad monstruo y la qué huelga que nos retransmiten. Y gracias a Zapateando, gracias a Gabo, y lo sentimos por no poder poner todo su audio, pero le agradecemos por estar siempre pendiente. También saludos a Muno, a César y a todos los nómadas que pasaron por este programa. Hasta la próxima.
Contrabando. 91.4